Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y la misericordia de Dios les acompañen. Feliz Ramadán, muy bienvenidos al programa Escuela de Ramadán, un programa que queremos que sea ameno para hablar de este bendito mes que viven los musulmanes y las musulmanas de todo el mundo con fe, con misericordia, con compasión y con solidaridad. Vamos a profundizar en este mes, darlo a conocer a ustedes y además hacerlo con la mejor participación posible. A mi derecha tengo a nuestro compañero Imam Mohammed Said Adil. Assalamu alaikum, Mohammed Said. Bienvenido. Y también a mi izquierda tengo al hermano y también divulgador que todos conocéis, Aisha Mulet Mohammed. Salam, Aisha. Bienvenido.
Bien hallado.
Y para que esto no se parezca a Majales, además tenemos aquí un público maravilloso de jóvenes, chicos y chicas, aunque esta vez tenemos solo a una chica, Hajar, la vamos a distinguir. Bienvenidos, salam alaikum. Feliz Ramadán. Que luego van a tener la oportunidad de poder intervenir, de hacer sus preguntas, pero también para dar sus puntos de vista y hablarnos de sus experiencias. Así que bienvenidos a esta mesa, bienvenidos a la Escuela de Ramadán. Vamos a hablar, inshallah, las próximas 4 o 5 semanas del mes, una hora a la semana, para profundizar cada día de un tema que tiene que ver directamente con el mes de Ramadán. Y hoy, evidentemente, es el pilar del Islam, el pilar del ayuno de este mes de Ramadán, el noveno del calendario islámico. Vamos a hablar, evidentemente, de cómo se puede ayudar a ayunar de la mejor manera, de manera más correcta. Luego también surgen muchísimas dudas si son compatibles o no con el ayuno. Las vamos a intentar responder las más importantes. Pero sobre todo, lo que queremos destacar es la vivencia de este mes, la vivencia espiritual, la experiencia que todo musulmán y musulmana experimenta y que por eso justamente los musulmanes solemos esperar este mes con muchas ansias, con muchísimas ganas, y cuando lo despedimos también con tristeza porque se va el mes de las bendiciones. La primera pregunta es, ¿por qué es tan importante este mes, Mohammed Said, y qué relación tiene el Ramadán con el ayuno?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala, en el nombre de Allah, misericordioso y clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su vida hasta el día del juicio final. La importancia de Ramadán radica en que es uno de los pilares del Islam y uno de los fundamentos básicos de nuestra religión y una de las prácticas muy importantes que aporta al creyente un estado de conciencia, un estado de pureza, un estado de temor hacia Dios, un estado de disciplina, un estado de sacrificio, dedicación y devoción que no alcanza fácilmente con otras prácticas, ¿no? Una temporada de bien a nivel anual para que aprendamos de ella. Por eso hay mucha coincidencia entre el nombre de este espacio y entre, digamos, el significado de Ramadán. Efectivamente es una escuela de aprendizaje, una escuela que intenta pulirnos, pulir nuestro carácter, nuestro ego, nuestra práctica para llegar a ese estado de excelencia, ¿no? Y acercarnos a ese estado de taqwa, como dice Allah en el Sagrado Corán, uno de los objetivos del mes de Ramadán, a través de la práctica principal en el que es el ayuno. Y ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Se os ha prescrito el ayuno como les ha sido prescrito a las comunidades anteriores a vosotros, con el fin, con el propósito, con el objetivo de conseguir más conciencia para con Allah, más temor, más devoción, más vuelta hacia el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, un estado de alerta, un estado de vigilancia, un estado de observación, un estado de cercanía, templanza, serenidad que nos afianza en el camino de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es la importancia desde mi punto de vista.
Fundamental, por eso Ramadán es el ayuno del mes de Ramadán, es uno de los pilares del Islam. Pero si quisiéramos, Isham, definir el ayuno, porque evidentemente no solo los musulmanes tienen el ayuno como práctica religiosa o práctica espiritual. ¿Qué define el ayuno en la práctica islámica?
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah, en nombre de Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta. El ayuno se puede definir desde diferentes perspectivas. Una definición básica es aquella de que el ayuno es el tercero o cuarto, depende, porque depende de la clasificación, tercero o cuarto pilar del Islam. Eso aparece en muchos hadices del profeta, sobre todo hadices de nuestro amado profeta Muhammad, que la paz sea con él, especialmente el hadith conocido, archiconocido por muchísimos de nosotros, es el hadith de Gabriel, un hadith donde el arcángel Gabriel viene al profeta Muhammad, que la paz sea con él, y le pregunta acerca del Islam. Dime lo que es el Islam, ¿no? Y el profeta enumera una serie de pilares. Le dice que el Islam se establece, se construye sobre 5 pilares, que son la shahada, el testimonio de fe, el salat, que es la oración, y luego está zakat y as-sawm, es decir, la saque, y ahí aparece as-sawm como pilar, es decir, el ayuno como pilar. Se puede definir como un pilar del Islam, y como sabemos, cualquier constructo, cualquier edificio, si le falta un pilar, se cae por su propio peso, ¿no? De ahí su importancia. Luego también una definición más técnica quizás de Ramadán, de Siyam, mejor dicho, del ayuno, que es la abstinencia, ¿no? El ayuno como abstinencia de los alimentos, de las bebidas y de las relaciones íntimas. Es decir, es un estado de abstinencia, nos abstenemos, nos evitamos, nos alejamos del consumo de bebidas, de digamos alimentos y también de las relaciones conyugales. Y luego,
durante todo el mes.
Durante el día, desde la salida del alba, desde el momento del alba, que es el momento del imsak, de esa abstinencia, el inicio de la abstinencia, hasta el ghurub, que es el ocaso, que es cuando finaliza ese estado de abstinencia. Y luego una definición que me gustaría destacar es el título de este programa, que es una escuela también, una definición que me parece muy idónea, ¿no? Pero una escuela tiene elementos, tiene, digamos, componentes. Una escuela se tiene que definir, ¿no? ¿Qué es una escuela? Pues una escuela es un espacio donde vamos con una intención, no entramos ahí sin una intención, sino que nos levantamos por la mañana y vamos a una escuela con la intención de aprender, de salir transformados, no entrar y salir de la misma forma, sino salir transformados. Está la intención, está también los profesores que dan esas clases. ¿Cuáles son los profesores de la escuela de Ramadán? Está el ayuno como profesor, está el Corán como un profesor catedrático, por así decirlo, del Corán. Yo también diría que es la Universidad de Ramadán, la Universidad de Ramadán. ¿Por qué? Por destacar su mensaje universal, porque el ayuno tiene un mensaje universal y un mensaje muy elevado, que de la misma forma que está dirigido a musulmanes, también está dirigido a no musulmanes. Venid y contemplad esta experiencia única, una experiencia de aprendizaje, de transformación intelectual, transformación espiritual, que nos eleva a ese estado que indicaba muy bien el hermano Mohammed Said, que es el estado de taqwa, que es realmente lo que nos debe preocupar y nos debe incentivar en el mes de Ramadán, que es elevar nuestra conciencia del Altísimo, nuestra conciencia de Allah glorificado sea.
Evidentemente, los musulmanes estamos llamados en todo momento a cuestionarnos evidentemente todo para encontrar siempre las respuestas y no quedar con la práctica y olvidar sus enseñanzas ni su pretensión y su objetivo. Y aquí se me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿por qué necesariamente el mes de Ramadán? Es decir, ¿por qué no es el mes anterior o el posterior o que podamos elegir un mes al año a ayunar? No, precisamente tiene que ser Ramadán. ¿Por qué?
Obviamente porque es la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, como en todos los preceptos. Ramadán es un mes lunar. Su propio nombre en árabe indica, digamos, que es una temporada que coincidía siempre con las temperaturas, las altas temperaturas, el gran esfuerzo. El Ramdá es el desierto y es un calor asfixiante, digamos. Entonces refleja ese estado de sacrificio, ese estado de abstinencia, ese estado de salir de nuestro hábito, ¿no? Y romper con los malos hábitos y romper también con la comodidad del hábito, ¿no? Eso es importante. Es debilitar la acomodación del ser humano en unos hábitos que son diarios y romper durante diferentes días, una larga temporada en comparación con otras prácticas, pero no dejan de ser días contados, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, ayyam ma'dudat. El ser humano necesita esos parones de vez en cuando, necesita esas reflexiones de vez en cuando, necesita un tiempo de entrenamiento, de adiestramiento, necesita salir de su círculo de acomodación, corregir ciertas prácticas y necesita una ayuda divina, porque el Ramadán en sí no se limita simplemente a la cuestión de practicar o llevar a la práctica ciertos ritos que no son habituales en todo el año y festejar ciertas cuestiones que son fundamentales en esa época, sino hay una ayuda divina. Allah subhanahu wa ta'ala nos prepara el ambiente, ¿no? De esa escuela, ¿no? Nos prepara, digamos, el terreno para que nos sea fácil adaptarnos a esa nueva situación que es incómoda para nuestro hábito, para nuestra característica humana que se inclina mucho por la vaguería, por la relajación, por todo lo que lleva hacia los instintos humanos y nos facilita el camino. Allah subhanahu wa ta'ala, como viene mencionado en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nos prepara la temporada a través de abrir las puertas del paraíso, cerrar las puertas del infierno, encarcelar a los demonios, darnos más recompensa en nuestra práctica, también festejar el descenso de la revelación del Sagrado Corán, que es lo más importante. Hay una relación muy estrecha entre la cuestión fundamental de Ramadán y el ayuno y la revelación del Sagrado Corán. Por supuesto, el eje principal del mes de Ramadán por excelencia es Ramadán. ¿Por qué ayunamos? Porque esas bendiciones, porque se cierran las puertas del infierno y se abren las del paraíso, porque una noche tiene una recompensa más que mil meses de adoración.
¿Por qué ese mes
en sí? Concreto. Es por la revelación del Sagrado Corán. ¿Por qué tenemos que llegar al estado del taqwa? Por el Sagrado Corán. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, curiosamente, dice en el inicio de Surat al-Baqarah, donde está reveladas las aleas del ayuno, del siyam, cuando presenta el libro, Alif Lam Mim Dhalika al-Kitabu la Rayb Fihi Hudan lil-Muttaqin. Este libro bendito, ese libro que se reveló en ese mes, tiene un objetivo, tiene una misión, que es guiar a los temerosos, a los que tienen conciencia de Allah. ¿Cómo podemos conseguir esa conciencia? A través de la escuela del ayuno en el mes de su revelación. Entonces hay una relación muy estrecha. Por supuesto, el objetivo principal es festejar, es conmemorar, es recordar, ¿no?, la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala por habernos concedido su palabra, que es el Sagrado Corán.
Esto es fundamental porque nos va a llevar luego a hablar de los niveles del ayuno, ¿eh? Porque no hay... Cada uno vive el Ramadán de una manera y hay unos niveles, si es solo la abstinencia física de comer y beber o si es más cosas. Pero nos gustaría preguntar también a nuestro público de aquí, ¿cómo vivís el Ramadán? ¿Cómo vivís el mes del ayuno en Madrid? ¿Eh? Es decir, la experiencia vuestra juventud, infancia, ¿cómo habéis aprendido? ¿Cuándo habéis iniciado el ayuno por primera vez o cuándo fuisteis iniciados por los padres? Es decir, ¿y qué os aporta? ¿O quién quiere tomar la palabra? Hussein mismo, y acércate el micro, a ver.
Vale, assalamu alaikum.
Alhamdulillah,
salatu wassalamu ala rasulillah. El ayuno, como sabéis, para los musulmanes es un mes especial en el que convivimos entre la familia, entre los amigos, rezamos juntos, nos reunimos para romper el ayuno después de Salatul Maghrib. Y por decir, el ayuno pues nos da esa carga espiritual para poder afrontar los siguientes meses, el día, también con el calor, porque este Ramadán, este año está en junio y supone, digamos, una dificultad más por el calor, etcétera, y nada más.
¿Alguien quiere dar también su testimonio? Que nos va a decir, por ejemplo, Karim mismo. Hola, que estáis aquí un poco, animaros. Y, por ejemplo, ¿cuándo has empezado por primera vez a ayunar? ¿A qué edad?
Empecé a los 14 años aproximadamente. Uh-huh. El primer año no lo hice entero porque me costaba. Y el siguiente año ya quería hacerlo solo por cumplir el mes entero. Y fue duro para mí porque aún estaba empezando. Y ahora, pues al venir en verano... Esperemos que nos vaya bien, inshallah.
Pero lo quieres recibir con contento diciendo, ay Dios mío, viene otra vez un mes de abstinencia. No. ¿Cómo lo recibes?
Lo recibo bien, porque siempre te sientes feliz en Ramadán. Nunca estás triste ni nada. Y me gusta
Alhamdulillah. Luego os haré una pregunta, ¿cuáles son, los problemas, los mayores problemas u obstáculos que encontráis para el ayuno? Vuelvo contigo, Hisham. Hay una cuestión fundamental y es que nos dice Mohammed Said, los primeros versículos del segundo capítulo del Corán ya nos dicen, este libro es guía para aquellos que tienen conciencia de Dios. Luego, en la misma sura, nos dice que el ayuno tiene el fin de conseguir esa conciencia, y también nos dice la misma sura al final, وَاتَّقُوا اللَّهَ sed conscientes de Dios y Dios os dará conocimiento. Es fundamental a la hora de aproximarse a la palabra de Dios ya tener un mínimo de fe para poder realmente deducir todas sus enseñanzas.
Por supuesto. Yo diría que ya desde el primer momento, al acercarnos, cualquier acercamiento al libro de Allah, tiene que estar precedido por un proceso de mentalización, por así decirlo, mentalizarnos, ¿no? Y eso se ve reflejado en varios niveles, ¿no? Si te fijas, al acercarnos al libro de Allah, al Corán, al Sagrado Corán, primero tenemos que hacer el se'ada, ¿no? El se'ada es decir, dejar de lado shaitán y cualquier fuerza maligna y cualquier fuerza diabólica, ¿no? Entonces, dejar eso aparte, porque incluso nuestro acercamiento del Corán, si no busca refugio en Allah de esas fuerzas, puede ser ese propio acercamiento un motivo de desvío, ¿no? Si malinterpretamos el Corán, si nos fijamos las sectas que se han desviado, etc., se han desviado porque han hecho un mal uso del propio mensaje. El mensaje se ha convertido en un motivo y una herramienta de desviación en vez de una herramienta de guía. Primero, el isti'adha, ¿no? Segundo, el bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Esa fórmula que leemos o que recitamos en sí te indica el espíritu con el cual te tienes que acercar al Corán, que es ar-Rahma. Allah subhanahu wa ta'ala tiene 99 nombres o incluso más. Podría haber empezado diciendo Bismillah al-Ali al-Hakim, Bismillah al-Ali al-Qadir, el Altísimo, el Omnipotente, el Sabio, el Omnisapiente, pero ha elegido estos dos nombres que ambos vienen de la misma raíz, que es la rahma, que es la misericordia y la compasión de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, al acercarnos al mensaje, al acercarnos al texto y al acercarnos al espíritu del Corán, tenemos que tener presente la rahma, porque si no tenemos esa rahma en mente, podemos hacer un mal uso de ese mensaje. Y la rahma se ve reflejada en el ayuno. Muchas personas ven el ayuno como una carga y un sufrimiento y pasar hambre, pero en realidad el espíritu del ayuno es una rahma. Es una rahma física, porque el ayuno tiene beneficios físicos totalmente, físicos, médicos, terapéuticos, totalmente demostrados científicamente. Es una rahma con el ser humano, un periodo en el cual Allah te dice, ten rahma con tu propio cuerpo. También es una rahma espiritual que Allah subhanahu wa ta'ala nos da en bandeja, un periodo donde podemos desarrollarnos y desarrollar este espíritu de rahma. Y por lo tanto, creo que es fundamental este espíritu de rahma, de conciencia de Allah y conciencia de los valores y los principios que Allah nos intenta y nos quiere, mejor dicho, inculcar, que es la rahma. A mí esta palabra realmente me tiene obsesionado incluso, ¿no? La palabra rahma en el Islam y la dimensión de rahma en el Islam tiene que ser una rahma activa, ¿no? No tiene que ser una rahma pasiva. Es decir, yo para asimilar y digamos absorber esa rahma, tengo que actuar, no tengo que simplemente hablar desde la teoría, sino que experimentar lo que sufren los demás para así ponerme en su sitio y en su piel y sufrir lo que sufren, el hambre y la sed que sufren, y así embeberme de el sufrimiento ajeno para así plantar rahma en mi corazón. Porque la rahma no se puede, digamos, incrementar y desarrollar de una forma pasiva, sino que tiene que ser de una forma activa, y esta es la función de la escuela de Ramadán, que es algo activo, un aprendizaje activo.
Inshallah, vamos a profundizar más en el tema del Corán en el siguiente programa, porque va a ser Ramadán y el Corán. Hoy vamos a hablar de Ramadán y el ayuno. Evidentemente, le hemos puesto como nombre al programa Escuela de Ramadán, como metáfora de lo mucho que se aprende. Pero, ¿cuáles son los valores, los principios más importantes que uno aprende a través del ayuno del mes de Ramadán o que debería de procurar aprender?
Principalmente es la sinceridad, ¿no? Y el ikhlas, لله عز وجل, la devoción hacia Allah subhanahu wa ta'ala, porque lo que destaca el ayuno como práctica en el Islam, en comparación con otras prácticas, es una práctica secreta, es una práctica que no se manifiesta a través de ningún movimiento, ningún gesto, no es percibida por los que nos rodean.
Es invisible.
Es invisible. Tú en el momento que estás rezando, los que ya los musulmanes sabemos que una persona está rezando porque sabemos cómo es el rezo. Los que no son musulmanes, a través de ese movimiento, esas inclinaciones, esos gestos, uno puede deducir que está haciendo una práctica religiosa, y si conoce a los musulmanes sabe que está rezando. Cuando hacemos el hajj, estamos haciendo la circunvalación, estamos haciendo unos movimientos, estamos reflejando, ¿no?, ese estado también de devoción y dedicación y encomendación en la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala a través de gestos. El enlazaje también es una contribución económica, es una ayuda, es una solidaridad también reflejada en nuestra caridad, y muchos otros actos de adoración. Pero cuando venimos al ayuno, es una actividad, es un acto, es una práctica secreta, confidencial con Allah subhanahu wa ta'ala. Puedo estar en ayuno y nadie lo sabe, y puedo estar rompiendo el ayuno y puedo faltar al precepto de Ramadán sin que nadie lo sepa, porque nadie puede, digamos, comprobarlo.
Ni puede ni debe.
Puedo decir, sí, estoy ayunando, soy musulmán, hago el mes de Ramadán, pero a escondidas como, por ejemplo. Y puedo estar en ayuno sin que lo sepa nadie. Llevo todo el día en mi trabajo, por ejemplo, y hago mi actividad laboral y salgo y monto en tren, metro, etcétera. Me relaciono con los demás, voy a mi trabajo, a mis estudios, y nadie sabe que estoy en un estado de abstinencia por complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el hadith al-Qudusi, "As-sawmu li wa ana ajzi bih", me pertenece a mí, porque es un acto secreto entre el siervo y yada'u ta'amahu wa sharabahu min ajli, abandona su comida, sus alimentos, se abstiene de algo tan esencial para que se mantenga en pie, para que tenga una actividad física, para que tenga una fuerza, deja todo eso que es totalmente lícito fuera del ayuno por mí, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Entonces la recompensa me corresponde a mí, yo soy quien va a recompensar a ese ayunante. Por eso también, cuando es un ayuno voluntario, Allah subhanahu wa ta'ala nos aleja del infierno, ¿no?, como dice el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 70 años, porque una persona, cuando hablamos de Ramadán, es un pilar, pero cuando haces ese ayuno voluntariamente, y es importante, ¿no?, que también haya una previa preparación cuando hablamos de la entrada de Ramadán y prepararse para Ramadán, pues percibir, ¿no?, prepararnos, acostumbrarnos a ese ayuno. La esencia del ikhlas, la esencia de la fidelidad hacia Allah subhanahu wa ta'ala, la sinceridad, la devoción, yo creo que es uno de los principales objetivos o principales enseñanzas que nos llevamos de esa escuela. Otra para mí muy importante es la disciplina, ¿no?, el autocontrol, el manejar, ¿no?, el adiestrar nuestro carácter, porque el estado del taqwa, ¿no?, el intentar responder rápidamente a la llamada y evitar también las prohibiciones, si podemos resumir, ¿no?, el estado del taqwa, ¿no?, es evitar lo que Allah subhanahu wa ta'ala no le complace y hacer lo que le complace a Allah subhanahu wa ta'ala, resumiendo, simplificando el concepto del taqwa, someterse a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Tienes que tener propia voluntad, tienes que tener autocontrol, tienes que tener adiestramiento de ese ego, y eso no se consigue sino a través del ejercicio del ayuno. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en otro hadith, dice: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع. Y la incitación, ¿no?, del shaitán corre en nuestras venas como corre la sangre. ¿Cómo podemos debilitar ese efecto de incitación, de ese efecto de desviación que puede ejercer sobre nosotros el demonio con sus técnicas? A través del hambre, a través de debilitar ese cuerpo. Entonces, cuando nos sentimos débiles, primero sentimos esa dependencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala y esa dependencia hacia su misericordia, su complacencia, y tenemos un autocontrol, tenemos un control sobre nuestro cuerpo, ahí podemos responder. Entonces ahí se eleva un poco el alma a ese estado del taqwa y se libera, ¿no?, de esas ataduras, ¿no?, de esas carencias, esas miserias humanas que se apegan más al origen, digamos, terrenal, y se eleva ese espíritu que siempre anhela, ¿no?, su origen, porque es un soplo divino. Por lo tanto, el ser humano entra a una elevación espiritual, y ese es el estado del taqwa que se anhela a través de la escuela de Ramadán.
Sinceridad, relación íntima con Dios, nadie sabe que estoy en ayunas, es un grado espiritual muy importante. ¿Qué podemos más aprender de esta escuela en este mes?
Hombre, hay muchísimas cosas que podemos aprender. Aprendemos la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Nosotros, como personas, muchas veces estamos tan ensimismados en nuestro ritmo de vida y en nuestros quehaceres diarios que casi no tenemos en nuestras mentes a las personas más necesitadas, a las personas privadas, estas sociedades consumistas y materialistas les privan de lo más básico. Y por lo tanto, Allah nos da esa oportunidad para reflexionar un poco acerca de la trayectoria de nuestras vidas y nuestras sociedades, y qué mejor manera para hacerlo que experimentar en nuestra propia carne ese hambre y esa sed que muchísimas personas sufren. Personas ya no de una forma incrementada, una forma gradual. Antes solo hablábamos de hambre y de sed, hablando de países lejanos, de países incluso exóticos, pero hoy en día nuestra propia sociedad, la sociedad española, incluso hay hambre entre nosotros. Hay personas que sufren, personas cuyos padres no encuentran trabajo, hay niños que van a la escuela sin desayunar, etcétera, etcétera. Es decir, que esa pobreza y ese hambre ya se ha metido por X circunstancias y X factores entre nosotros, y a lo mejor nosotros estamos saciados y nuestro vecino pasa la noche con su vientre vacío, ¿no? Y por lo tanto tenemos que reflexionar acerca de esta realidad. Es algo inadmisible, ¿no? Desde un punto de vista islámico y desde un punto de vista profético del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es una realidad inadmisible. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que no es realmente creyente aquel que pase la noche saciado con su vientre lleno, mientras su yar, su vecino, está hambriento, está con su vientre vacío, y él lo sepa, ¿no? Y él es consciente de ello, sabe que ese vecino está pasando hambre y cae en la apatía, ¿no? Que le da igual, ¿no? Que cada uno vive su vida. El Ramadán viene para interrumpir esta dinámica tóxica, satánica, de egoísmo. El egoísmo es un componente diabólico, ¿no? Si hablamos de el gaur, ¿no? El que está lleno de sí mismo, estamos hablando de Shaitán, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que cortar el paso a este tipo de dinámica, y el ayuno es la mejor herramienta, la mejor técnica para hacerlo, porque sufrimos ese hambre y esa sed en nuestra piel, en nuestra carne. Y una cosa para terminar este punto, y es que hay gente que habla de la gente que pasa hambre en Somalia, en diferentes países, actores famosos, etc., mientras que ellos nunca han pasado un día de hambre en su vida. Hay actores que se van a Afganistán, que se van a Irak y posan ahí con personas hambrientas, con refugiados, etc., mientras que esa persona, ese famoso, esa persona rica, millonario, no ha pasado un día de hambre en su vida. Entonces tiene que callar, porque no sabe lo que es el sufrimiento de una persona hambrienta que no solo ha pasado todo el día sin comer y sin beber, sino que no sabe si mañana tendrá que comer y que beber. Entonces hay que experimentar esto en nuestra propia piel para acrecentar la empatía en nosotros, y la misericordia y la hermandad y la solidaridad entre la humanidad.
Buenísima señal y referencia a eso de... Hay personas que son muy buenas personas, es verdad, es decir, gente solidaria, pero nunca han vivido el hambre. Y el hambre, además, en este caso, nos iguala. Claro. Es decir, además de solidaridad, nos pone a pie de igualdad ricos y pobres, y por eso es obligatorio para todos, no para algunos y otros que no. Nos vamos a una pequeña pausa y volveremos con nuestro querido público para hacerles esa pregunta: ¿qué es lo que más les cuesta hacer en Ramadán? Hasta ahora. Bienvenidos a esta segunda parte de este primer programa de este Ramadán de 1437 de la Hégira del año 2016, que corresponde prácticamente al mes de junio, con unos días menos, pero más por la parte de julio, ¿eh? Y voy a preguntar, como había dicho justo antes de la pausa, a los jóvenes, ¿qué es lo que más os cuesta en Ramadán? Porque, bueno, evidentemente no cae de sorpresa este mes en pleno junio. Ya el año pasado, parte de junio y parte de julio, hemos ayunado el mes de Ramadán. Para vosotros, voy a empezar por Mohamed, luego iré a Hajar, ¿qué es lo que más os cuesta?
En nombre de Dios, el clemente y misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con su querido profeta. Lo que más cuesta de Ramadán, bueno, por mi parte, son los primeros días. Los primeros días que cambias, como habéis dicho, de rutina, cambias de cosas habituales que estabas haciendo y pasas a una rutina distinta y digamos que un poco más difícil, ¿no? Porque estás acostumbrado todo el año a comer. Y más en estas fechas que empieza en época de verano. Entonces, lo que más cuesta, pienso yo, son los primeros 2-3 días. Y luego, pues también como este año cayó pues, en fechas de exámenes, a algunos pues, les costará más, no están acostumbrados a ayunar mientras estudian, va a ser la primera vez, les piden época de exámenes. Entonces, pienso que lo que más cuesta son los primeros días y que caiga en época de exámenes o época de estudio.
Pasa el micro, por favor, a Emil, que antes hizo la pregunta si se podía no ayunar los días de exámenes. ¿Por qué es tan difícil pasar el examen estando en ayunas?
Yo pienso que porque, a ver, el estudiar conlleva un gran desgaste mental y, bueno, eso requiere azúcares. Y, bueno, pues es lo que nos falta prácticamente al ayunar. Y por eso.
¿Y cambiaría la cosa si los exámenes se hicieran por la mañana o por la tarde?
Yo pienso que por la tarde sería mejor. Así daría tiempo para rezar el Fajr, descansar un poquito hasta antes del Dhuhr, que bueno, no es lo debido porque es un mes de Ta'a y tal, de adoración. Pero bueno, y así pues estudiar la tarde e ir con menos fatiga mental al examen.
Pasamos a Hajar, que nos diga también su experiencia, cómo vive Ramadán. ¿Qué es lo que más te cuesta, Hajar?
Assalamu alaikum. Bueno, a mí, como dijo el hermano Mohamed, que lo que más me cuesta también es los primeros días, que tienes que acostumbrarte a que estés en ayunas. Y yo, pues mi madre me lo ve siempre, que el primer día voy, ya tengo acostumbre que voy a desayunar, ya directamente voy a la cocina para desayunar, ya luego me acuerdo que estamos en Ramadán, ¿no? Luego digo, no, ¿sabes? Pero luego, alhamdulillah, que ya los 10 primeros días a mí me cuesta la vida, eso sí, ya luego después estás más acostumbrado. Y ya, o sea, a mí lo que me pasa es que, subhanallah, después de Ramadán, el día después del Eid, ya mi tripa ya está acostumbrada y ya no me levanto, ya que no desayuno ni nada, ¿sabes?
Ya estoy acostumbrado. Ya cuesta volver otra vez a la rutina.
Ay, sí. Y con el calor, como dije, cuando a mí hace muchísimo calor y ahora las chicas nos cuestan más con el hijab, que tienes que llevarlo para larga y más larga, entonces ya más cuesta todavía.
Con el tema del calor, ¿no?
Sí.
¿Pero lo aguantáis o vamos a preguntar si se puede hacer alguna cosa?
Inshallah se aguantará, sí. Inshallah.
A ver, pedimos a los japoneses alguna especie de velo ventilador o no sé. Mohamed Said, vamos a pasar algunas cuestiones que más o menos siempre se hacen. Esta es nueva, la de los exámenes, ¿eh? Pero normalmente hay muchas cuestiones que decimos, oye, se puede hacer o no se puede hacer, pero antes vamos con esta misma de los exámenes. Unos jóvenes que se están preparando, algunos en bachiller, son exámenes a veces determinantes en cuanto a la carrera, en cuanto al futuro, y la gente los vive con mucho desgaste, con mucha preocupación. ¿Qué pueden hacer?
Allah lo dice en el Sagrado Corán, en el transcurso de esas leyes, dice Yuridullah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Cuando habla del ayuno, cuando habla del permiso para el viajero y para la persona que está pasando por alguna enfermedad, que son categorías, que no se limita simplemente a las excusas, digamos, para romper el ayuno, no se limitan simplemente al viaje y a la enfermedad, sino nos da unas categorías que resumen de alguna manera estados en los cuales el ayuno representa una carga, ¿no? Física, una carga extrema, ¿no? Físicamente hablando, para la persona. Cuando hablamos de los exámenes, como dijo el hermano, efectivamente es un desgaste físico considerable y es un estado de concentración mental. Depende de las personas, no podemos generalizar y decir, no, es que surgió, digamos, esta polémica y está sujeta a debate, ¿no? Y a ver si se opta, ¿no?, por ese cambio, porque los musulmanes, según los acuerdos de cooperación, hablando de un aspecto jurídico, tenemos derecho como ciudadanos de este país a reducir la jornada laboral, a aplazar las oposiciones, a aplazar ciertos compromisos administrativos por la compatibilidad de la práctica del ayuno, salir un poquito antes para poder romper el ayuno. Tenemos unos horarios que se alteran en el Ramadán, el horario del sueño cambia, el horario de la comida cambia, el horario del rezo cambia, y eso nos afecta físicamente. Y depende de la situación de cada uno. Hay personas que, aunque estén comiendo, el estrés de los exámenes, la carga del esfuerzo intelectual y mental, la ansiedad, de los nervios, el tema de la concentración, pues puede suponer para ellos muchísima carga, y ahí, por supuesto, jurídicamente hablando, se contempla el permiso para ciertas personas en situaciones extremas de romper ese ayuno y luego recuperarlo, porque también su vida depende de ese examen, depende de esa carrera, depende de esos estudios. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos quiere poner una carga que supera nuestras limitaciones. Es lo mismo que una persona que trabaja a la intemperie y está al sol, y si está sin beber y está totalmente deshidratado, puede perder la vida. El objetivo del ayuno no es matarnos, el objetivo del ayuno es purificarnos y elevarnos espiritualmente. Cuando hay contraindicación con el ayuno, entre el ayuno y entre cuestiones de salud, prima siempre la salud y prima siempre, digamos, el beneficio personal, tanto del individuo como el de la comunidad. No podemos generalizar jurídicamente y decir, no, todos los que tienen exámenes pueden romper el ayuno, pero tampoco podemos...
O todos los jugadores de fútbol.
También se planteó esta cuestión en las Olimpiadas, ¿no?, de Londres, son deportistas de élite, tienen que participar en unas pruebas, digamos, de extrema exigencia, y están ante algo serio. Es un oficio, es un trabajo, no están ahí haciendo un deporte, digamos, por placer ni por ocio, sino es un profesional de ese deporte, está representando a todo un país, y si opta por romper el ayuno, se contempla jurídicamente y nadie puede decir que es algo imposible. Entonces, para casos de hermanos que vean una carga extrema, que sepan que efectivamente tienen el permiso, inshallah ta'ala, de romper el ayuno y recuperarlo puntualmente en esos días o en esas situaciones que represente para ellos una gran carga.
Porque además este año, lo repetimos, es junio, y junio es el mes más cuyos días son más largos del año, y va a ser un poco difícil, pero ni se imaginen los países nórdicos, ¿no?, de los países escandinavos, donde prácticamente, sobre todo la parte norte de estos países, sencillamente no hay ocaso.
22 horas,
no van a mantenerse en ayunas un mes entero, porque sencillamente es inhumano. ¿Qué cosas no podemos hacer durante este mes? De las más famosas, pues, evidentemente, no podemos comer, no podemos beber, no podemos mantener relaciones conyugales del alba hasta el ocaso. Sí. Pero ¿qué cosas, además de estas, que ya nos has dicho antes, no podemos hacer?
Bueno, el profeta sallallahu alaihi wasallam ya lo deja claro en un hadith, ¿no? Nos dice que aquella persona que no abandona decir la falsedad, ¿no?, ser falsos, pero dice decir y actuar con falsedad, es decir, tenemos que preguntarnos cómo es actuar falsamente, que también está mencionado en este hadith del profeta, que la paz sea con él. Nos dice aquel que no abandone, no evite, no se abstenga de esta falsedad, entonces Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alabado sea, no tiene ninguna necesidad de su hambre y su sed, es decir, que su hambre y su sed realmente son en vano y no sirven para nada, ¿no? Entonces, más allá de lo que es la abstinencia en cuestiones de alimentos, de comida, de bebida, y en cuestiones sexuales, de relaciones conyugales, etc., está algo más elevado, que es esa taqwa. Realmente esa taqwa es en cuanto a nuestra lengua, la actividad de nuestra lengua, qué decimos en Ramadán. Tenemos que tener una conciencia acerca de las palabras que salen de nuestra lengua. Si mentimos, si insultamos, si decimos obscenidades, pero ese periodo de 30 días de vigilancia y observación, esa UCI, ¿no?, unidad de cuidados intensivos, por así decirlo, durante el mes de Ramadán.
Esta escuela de formación intensiva.
Exacto, esa escuela de formación intensiva nos tiene que servir para el resto del año, ¿no? Tiene que notarse el efecto de Ramadán después de Ramadán. Como he dicho, si pasamos por la escuela y no nos sirve para nada, si entramos a la escuela y salimos de la misma forma que entramos, ¿para qué nos sirve esa escolarización y esa enseñanza si no si no aprendemos, si no cambiamos, si no es una experiencia transformativa, tanto en lo intelectual, en lo espiritual y en nuestra conciencia de Allah. Y por lo tanto, yo creo que es básico, es elemental, tener en cuenta nuestras palabras, sobre todo.
Lo cual, lo que estás diciendo, tiene que ver con un tema que queríamos tratar, pero me gustaría que lo siguieras tú, y es esos tres niveles famosísimos del ayuno o de cualquier práctica religiosa. Hay una básica, que es la aparente, la de abstenerse de comer y beber, pero hay otros dos que son imprescindibles para lograr esa excelencia.
Esa excelencia es el tercer nivel, como he mencionado en el hadith al principio, el hadith de Jibril alayhi salam, que la paz sea con él, que pregunta al profeta sallallahu alayhi wa sallam acerca de estas tres dimensiones, por así decirlo, un islam y una fe tridimensional, en 3D, por así decirlo, ¿no? Sí, es que es la profundidad que nos da el profeta sallallahu alayhi wa sallam a nuestra fe. No es una fe, digamos, horizontal, sino que realmente cobra unas dimensiones dadas, por así decirlo, está lo manifiesto, ¿no? Las obras, las prácticas, los rituales, que es el Islam, que son los pilares del Islam, sin restarles cualquier importancia. Pero si esos pilares no están en sí dotados de una profundidad en cuanto a creencia, en cuanto a fe, en cuanto a confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, en fe, en sus libros, en sus ángeles, en sus profetas, en el día del juicio final, nos enseña el profeta sallallahu alaihi wasallam, en la predeterminación y el destino, tanto lo bueno como lo malo, tanto en lo dulce como en lo amargo, como nos presenta el profeta sallallahu alaihi wasallam, con una pedagogía sensorial, por así decirlo, ¿no? Y también la tercera dimensión, que esa es la dimensión ética y estética del Islam, que es el ihsan, ¿no? Que es esa excelencia, tener a Allah subhanahu wa ta'ala presente en nuestras 24 horas, porque la adoración, dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, es decir, que adores a Allah como si estuvieses viendo a Allah, porque si tú no ves a Allah, Él a ti sí que te ve. Y esa vigilancia, tener presente a Allah subhanahu wa ta'ala, es ese peldaño final que le da profundidad a nuestras acciones y excelencia, y realmente es lo único que les puede hacer que nuestras acciones sean semillas que, si sembramos, fructifiquen y tengan una consecuencia en el resto del año y en el resto de nuestras vidas, ¿no?
Inshallah, que sea esa escuela intensiva para el resto del año. Mohamed, evidentemente hay muchísima gente. Lo que no se puede hacer, digamos, las grandes cosas son muy, muy, muy conocidas, pero hay muchas cosas, muchas cuestiones pequeñas que en cada Ramadán, incluso en consultas islámicas, seguramente os van a llamar para preguntar si esto es, y casi siempre se repite el 90 o 90 y pico por ciento. La gente evidentemente se olvida un poco hasta que llega Ramadán y vuelve a preguntarlo de nuevo. ¿Cuáles son las cosas más famosas que la gente pregunta y tiene dudas y que se pueden hacer sin ningún miedo?
Una cosa que es habitual y cotidiana, ¿no? El cepillarse los dientes, por ejemplo, en la mañana del ayuno, durante el día del ayuno, si podemos lavarnos los dientes o no, o sea, hacer siwak, utilizar pasta, utilizar dentífrico o no, por supuesto se puede hacer perfectamente, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam utilizaba su siwak durante el día del ayuno y a lo largo de todo el año, y en cada oración lo utilizaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el siwak, que es Urud al-Arq, ¿no? Que ese, esa planta, ¿no? Que se utilizaba antiguamente para hacer la misma función de lavarse los dientes, tiene componentes químicos, como está demostrado científicamente, y se quedan restos. Y también tenemos la analogía con la cuestión de enjuagarse la boca en el wudu, ¿no? A la hora de hacer la ablución, necesariamente se van a quedar restos de algunos ahí gotita, aprovechan para refrescarse. Pero son cosas mafuan, como se dice en el fiqh, cosas que no se tienen en cuenta porque son básicas, sin exagerar siempre, por lo tanto se pueden hacer. También nos preguntan el tema de análisis de sangre, extracción de sangre, se puede hacer perfectamente, salvo si es una donación de sangre, no sería lo recomendable incluso en términos médicos porque debilita el cuerpo humano, pero haciendo también analogía con la cuestión del hijama, ¿no? Esa práctica, no sé si puede denominar el cupping o el
cupping.
El cupping.
Por lo tanto, hay que, aprovechando, abro el paréntesis, para que la gente que dona, o animamos desde aquí que donen justo antes de Ramadán.
Justo decir, antes de
que
Ramadán,
que se aprovechen.
Sí. Médicamente hablando, digamos, no se admite la donación de alguien que está en ayunas porque debilita el cuerpo. Depende sí. de cada persona, pero la norma básica que una persona en ayunas no puede donar sangre.
Porque
pero,
después te dan algo que claro, tomar y beber.
La cuestión sea. Jurídica sí puede perfectamente. Las extracciones de sangre para ciertas analíticas, para pruebas médicas, etcétera, no alteran el ayuno en absoluto. Tenemos también lo que denominan nuestros sabios en el fiqh al-mufattirat al-mu'asira, ¿no? Cuestiones contemporáneas, nuevas, novedosas, sobre todo en las cuestiones de los tratamientos médicos, los inhaladores para la gente que tiene problemas asma. De asma, problemas respiratorios, el tema de ciertos preparados farmacéuticos, los comprimidos bucodispersables, los inhaladores nasales, las gotas nasales, las gotas oculares, etcétera, todo eso también se plantea mucho la gente que tiene dependencia a la insulina, si sí. es compatible y no compatible, etcétera. El cambio de las tomas de sus medicamentos, hay que estudiar el caso de cada persona, hay que también tener conciencia de que el ayuno, cuando representa un riesgo, cuando representa un perjuicio para la salud, prima la salud, mucha gente, por la importancia de Ramadán, por la importancia del ayuno, ya que es un pilar, aunque tienen problemas médicos, quieren hacer un esfuerzo extra y hacer el ayuno porque les da reparo no faltar a un pilar, y están en lo incorrecto, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Si el ayuno te lleva a perjudicar tu salud, estás cometiendo un error, estás cometiendo un pecado. Muchas cuestiones jurídicas que reflejan lamentablemente una cuestión que tú has dicho, que siempre tenemos la práctica del ayuno un poco apartada, aislada, marginada de año a año. Una cuestión que mencionaron los jóvenes sí. es esa cuesta, ¿no? Cuesta arriba de los primeros días, es por culpa de la falta de preparación sí. y por culpa de la falta de hábito del ayuno, aunque esporádicamente a lo largo del año. Ramadán no hay que adentrarse en ello de golpe, sino hay una previa preparación, como siempre ponemos ese ejemplo, ¿no? de los equipos de la pretemporada, las concentraciones antes de las grandes citas mundiales, ¿no? Cualquier deportista que va a participar en una cita importante a nivel mundial no va a salir desde su casa al ring. Tiene una concentración, un entrenamiento, efectivamente. Y esa formación intensiva, siguiendo, ¿no? en esa línea de las metáforas, ¿no? que tiene como objetivo ese aprendizaje que es el taqwa, también tiene un premio, también tiene un galardón, que es sí. el aed, que es la salvación del infierno, que es algo que no se consigue fácilmente y de manera, digamos, barata, sino hay que dar mucho, hay que esforzarse mucho, hay que sacrificarse mucho, hay que salir de nuestros hábitos y tener una preparación también jurídica. Estas son cuestiones que no tenemos excusa a la hora de ignorarlas, porque forman parte del eje troncal principal de nuestra religión. Estás hablando del pilar. Un musulmán que desconoce los preceptos básicos relacionados con un pilar, realmente no, su adhesión a esa religión es cuestionada, si no tienes ni siquiera lo básico, si esa abstinencia, si ese nivel básico del amma, ¿no? de la gente corriente, que es abstenerse de la comida, bebida, relaciones conyugales, ni siquiera eso lo tenemos claro. Todavía tenemos dudas si podemos lavarnos los dientes, si podemos enjuagarnos la boca, si podemos echarnos perfumes. Si... No podemos hablar del siguiente nivel de abstenerse con nuestros sentidos, ¿no? y estar alerta y estar en estado de observancia de Allah. Y no podemos ni imaginarnos el estado, ¿no? de la élite, que es abstenerse de todo salvo la adoración de Allah sí. subhanahu wa ta'ala y la presencia de Dios. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos en ese aspecto.
Y prepararnos bien para sacar el máximo provecho.
Que quería mencionar simplemente, se puede hablar de muchísimas cosas de las que nos tenemos que abstener, aparte de lo que es los alimentos, etc. Pero una cosa brevemente, y es fumar, ¿no? Muchísimas personas que fuman les cuesta mucho el ayuno de Ramadán. Sin extenderme demasiado, simplemente Ramadán es una oportunidad inigualable para dejar de fumar. Y como musulmanes, que me corrija el hermano Mohammed Said, pero fumar es totalmente prohibido en el Islam porque dañan nuestra, no solo nuestra salud sino nuestras relaciones sociales. Hoy en día se habla de fumadores activos, fumadores pasivos, etcétera, etcétera. Se tiene en cuenta mucho el fumar o no a la hora de, incluso a la hora de enmarcarte en un aeropuerto, en un restaurante, etc. No, es algo trascendental en nuestro día a día. Y por lo tanto, como musulmanes, aparte de que es ilícito fumar en el resto del año, se nos presenta un mes inigualable para dejarlo ya y digamos, solventar ese problema que afecta a muchísimas personas en el mundo, que es el tabaco y el tabaquismo, ¿no?
Y además está demostrado científicamente que si uno mantiene, si tiene decisión y mantiene una costumbre 21 días de forma firme, decidida, la adquiere a los 21 días. Y ya seguido le hace muy fácil, ¿eh? Pero entonces es un mes para uno intentar aprender y arraigar las mejores costumbres y después del mes puede mantenerlas sin mucha dificultad. Tenemos a Amin que quería decirnos algo. Adelante.
A mí me ha gustado mucho la intervención de Hisham cuando antes ha mencionado que, por ejemplo, un Ramadán bien llevado conlleva al final grandes frutos como es en plan gran formación, ¿sabes?, espiritual, y además ganas un gran autocontrol y acabas siendo... Se me ha ido, como... acabas siendo...
Mejor persona.
Sí, mejor persona, sino que ganas autocontrol y te da una gran lección de misericordia por el hambre que has obtenido.
Y más solidario, ¿no?
Más solidario, eso es, más solidario y autocontrol, que era lo que quería destacar.
Y bueno, a mí me gustaría... Pasamos a Ismael, que no ha hablado. Este mes, ¿cómo os habéis preparado, por ejemplo, tanto tú como tu familia? ¿Cómo os habéis preparado para este mes de Ramadán?
Yo la verdad que, como ha dicho Mohamed Said, que si tú en Ramadán no quieres que llegue el primer día y te cueste, debes prepararte. Entonces yo lo que he hecho, la sunna, que es lunes y jueves, ayunar este mes de abril, inshallah también lo haré en mayo, y ya cuando empiece Ramadán en junio, pues no tener esa dificultad de que me cueste los primeros días.
¿Habéis notado que vuestras familias, os lo digo a todos y a nosotros también, que os habéis preparado de alguna manera para Ramadán? Pues yo qué sé, buscando shubakiya o buscando dátiles o cosas, digamos,
a
nivel culinario, ¿lo habéis notado? ¿Lo notáis en vuestras familias o no? Hasta el primer día de Ramadán, pues se procura ir al mercado a comprar. ¿Quién quiere responder? A ver, Mohamed Tamart, a ver. O Hamza, da igual, Hamza. A ver.
Bueno, salam alaikum. Pues yo sí, la verdad, yo he notado a mi madre, porque como es un mes en el que viene mucha familia a casa y tal, pues he notado que mi madre ha sacado ya los
cubiertos.
Los cubiertos, que son así de gala, pues los ha sacado del armario
la
ya.
La sopera, ¿no?
Sí, los ha sacado ya para prepararlos ya para el mes de Ramadán. Pues eso, que es un mes que viene mucha familia, es un ambiente eso familiar,
que también es, exacto.
Y es un ambiente muy, muy bonito, que se vive muy bien. Y romper el ayuno en familia, pues es lo mejor que hay. Es lo mejor que nos puede dar el Ramadán.
Desde luego, también la dimensión de la familia. Hamza.
Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sí, normalmente todas las personas, sobre todo los jóvenes, pues consideramos el Ramadán como un mes de sufrimiento, ¿no? Aunque luego, después del Magreb, pues estamos todos alegres con la familia, con los amigos, salimos por la noche y nos sentimos todos a gusto. Pero lo que quería decir yo desde el principio, o sea, esta gente solo conoce el periodo del imsak, el periodo de la abstinencia. Si realmente conocieran el verdadero significado del Ramadán, no solo del ayuno, sino del Ramadán, lograrían muchísimos beneficios. Como dijo el hermano Hisham, es una universidad, ¿no?, donde puedes aportar muchísimos beneficios, tanto físicos como psicológicos. Se dice que Shaitán está encadenado durante el mes de Ramadán, pero aún así cometemos faltas. ¿Y a qué se debería esto de cometer faltas? Bueno, pues existe un poder más fuerte, que es el mismo que hizo cometer a Shaitán cometer faltas, que es el ego, el nafs. Este nafs, Allah subhanahu wa ta'ala, nos da este mes para que le dediquemos el tiempo a luchar contra este ego. Nuestro cuerpo nos pide alimento, nos pide comer, y nosotros le decimos que no vamos a comer, ¿no? Y incluso somos conscientes de que somos capaces de llegar al Magreb sin que nos pase nada, y aún así nos pide comer. Y ahí está la lucha, ¿no? وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Ahí está esa lucha contra el ego. Y nada, inshallah, con esta lucha podremos llegar incluso al nivel de Chahwa, al nivel del el gran grado del Ihsan.
Mohamed nos quiere decir algo, sí. Adelante. Y nos despedimos bueno, con sus palabras, desde luego.
Quería solo añadir una cosa a las palabras que ha dicho el hermano Hamza. Yo lo que quería decir era que el mes de Ramadán es un mes en el que, es un mes en el que podemos tener el 100% controlado, o sea, tenernos a nosotros mismos 100% controlados. O sea, no controlarnos a sí mismo.
Autocontrol.
Sí, autocontrol, pero 100%, no 80%. Porque es verdad que nos entra el hambre, pero ¿qué pasa? El control ese, te entra hambre, pero ay, es que no sé explicarlo.
Os han entrado las ganas de hablar justo cuando el tiempo del programa ya ha despedido, cuando ya estaba hablando Hamza, pero bueno, hablaremos en los próximos sí. programas. Teníamos también previsto hablar de la programación de Ramadán, qué hacemos con nuestro tiempo, que sí. es importante, sí. y habló de la noche, hemos hablado del día, pero muchas veces nos dormimos durante el día, como decía Amir, y por la noche estamos sin dormir. Así que muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Mohamed Said. Muchas gracias por tu sabiduría, también por tus aportaciones, Hisham. Muchísimas gracias. Y a todos, a Ayar y compañía, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa para profundizar en el tema del Ramadán. Esta vez con su relación no con el ayuno, sino con el Corán, aunque el ayuno va a estar siempre presente. Y vamos a hablar de esa programación también, de cómo nuestros jóvenes viven su Ramadán, esos exámenes y esas vigilias también de noche, donde hay oración. Y muchos no duermen hasta después del Fajr. Hasta el próximo programa, hasta la próxima semana, inshallah. Sean felices, que la paz les acompañe. Assalamu alaikum. Ramadán, Ramadán,